Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 23 de Mundo Real Today. Gracias por estar escuchando. Y bueno, esta es una ocasión especial. Bueno, aquí se celebra el Día del Padre, este día, que es domingo 21. En este caso 21, pero se celebra el domingo. En los países latinoamericanos y otros se celebra el 17 de este mes de junio. Bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema, a ver si esto puede ayudar a que entendamos el rol de un padre. Bueno, y para eso voy a darles la referencia que voy a usar para hablar de este tema. Y es un libro de Miles Monroe que se llama El principio de la paternidad. Bueno, ahí pueden buscarlo cuando ustedes lo deseen. Se llama el libro El principio de la paternidad. Es un libro pequeño, aproximadamente 190 páginas. Y bueno, ahí van a encontrar muchas cosas importantes, mucha información que nos va a ayudar a entender mejor. Bueno, sigan escuchando. Muy bien, continuamos. El programa de hoy quiero titularlo Entendiendo la Paternidad. Y bueno, felicidades a todos los que son padres en este día muy especial. Y bueno, a los que somos padres, porque yo también lo soy. Básicamente el programa de este día voy a estar leyendo textualmente fragmentos de este libro para que puedan ver la forma como se nos explica en este libro. Bueno, y comienzo con la parte explicando el concepto de los principios del propósito. El propósito es definido como la intención y la razón original para la creación de una cosa. Ese es el concepto de propósito. Y continúa diciendo, a través de mi exploración de este tema tan importante, he podido identificar 7 principios del propósito que te ayudarán a poder entender mucho mejor la naturaleza de la vida. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar un día este libro, lo voy a volver a repetir, se llama El principio de la paternidad. El escritor es Miles Monroe. Y estoy continuando con la lectura en la página 25. Muchos de los problemas que los hombres enfrentan vienen de la falta de entendimiento de su propio propósito en la vida. Los principios 1 y 2 te aseguran que tú tienes un propósito en esta tierra. Sin poder entender el propósito de Dios para ti, tú vas a abusar de tu vida y muy probablemente de las vidas de todos aquellos que te rodean. La solución no radica en tratar de conjurar un propósito para ti mismo, sino en descubrir la intención original que tenía tu creador, porque tu propósito se encuentra en la mente de tu creador. Las buenas noticias son que la clave para vivir una vida llena de realización como varón, como hijo, como hermano, como esposo, padre, miembro de tu iglesia, ciudadano de una comunidad y país, y como ser humano en el mundo, se encuentra en el descubrimiento y en poder vivir el propósito para el cual fuiste diseñado. El propósito del varón. Con estos principios del propósito en mente, vamos a poner en nuestra atención al concepto del principio de paternidad y la forma como se relaciona al propósito del varón. Hemos visto que todo fue creado para cumplir un propósito y fue diseñado de acuerdo a las necesidades de dicho propósito. La diferencia en el diseño que distingue cada cosa creada de las demás es aquello que es obligado y crítico para el funcionamiento que se espera de esa cosa. En esencia, la diferencia entre lo físico, lo mental, lo psicológico y la naturaleza del modo de ser del varón y de la mujer es providencial, esencial, valioso y necesario para el cumplimiento de sus propósitos particulares en la vida. Muy bien, continuando. Como recomendación, me gustaría también que si tienen la oportunidad, darle una lectura a este otro libro del mismo autor, que se llama Entendiendo el propósito y el poder del hombre. También existe una versión para las mujeres que se llama Entendiendo el propósito y el poder de la mujer. Bueno, continuando, dice, en mi libro Entendiendo el propósito y el poder del hombre, yo explico por qué es que tantos hombres están teniendo dificultad para determinar lo que significa ser un verdadero hombre y por consiguiente un verdadero padre. En nuestra sociedad moderna, una de las cosas que yo trato es el factor de su función. Por siglos, en muchas culturas, el varón ha determinado su hombría basado en las funciones que ha jugado en la sociedad. Los varones han sido considerados hombres principalmente basados en lo que hacen, más que en lo que son. Las funciones en la sociedad estaban muy claras y los hombres sabían lo que estaban supuestos a hacer en la vida. Por ejemplo, mientras que el marido pudiera proveer al hogar con una casa, comida, ropa y seguridad para su esposa y sus hijos, él era considerado como un hombre. Las funciones de la mujer eran cocinar, limpiar, cuidar a los hijos y proveer sexo para el hombre. Una vez que ella hacía esto, era considerada toda una mujer. Estas funciones eran entendidas mutuamente y era dependiente mutuamente una de la otra. La esposa dependía del marido completamente, confiando que él iba a hacer sus funciones, y el marido dependía de la mujer de la misma manera. En muchos casos las parejas no pensaban tanto en el amor como ayudarse uno al otro podía sobrevivir. Era una especie de sociedad. Eran socios el uno del otro. Esta es una de las razones por qué la gente no se comenzó a divorciar, sino hasta que llegó la época contemporánea. Por varias décadas, sin embargo, hemos estado viviendo en un periodo de transición y estas funciones no han estado tan claras como solían ser. Tal vez tu padre o tu abuelo solía decirte: tú tienes que ser todo un hombre. Y tú preguntabas: ¿qué significa ser un hombre? Él te decía la definición que ya referimos anteriormente: proveer una casa, comida, ropa, seguridad. Cuando comenzaste a vivir, por tu propia cuenta y llegaste a conocer una hermosa dama, descubriste que había un problema con este plan. Ella ya tenía un automóvil, era dueña de su casa, compraba su propia comida, llevaba consigo un rociador de gas de pimienta para protección, no necesitaba tu dinero. Y tal vez ni siquiera le importaba si tú tenías dinero. Tal vez ya hasta tenía hijos. La situación se complicó mucho más cuando ella te dijo: estoy buscando un verdadero hombre. Tú dijiste: está bien, me voy a casar contigo, te voy a comprar una casa, te voy a dar comida, ropa y seguridad. Ella contestó: ya tengo todo eso, pero quiero que tú seas un verdadero hombre. Muchas mujeres ya no dependen de los hombres en su manera que acostumbraban a hacerlo. Y esto ha creado una crisis para los hombres. Hombres y mujeres, aún en la iglesia, están experimentando mucha tensión nerviosa y estrés. Frecuentemente parecen ir en direcciones totalmente diferentes. Los hombres ya no saben lo que significa ser un esposo o qué tipo de identidad como hombres es la que deben tener. La antigua fórmula ya no está funcionando. Un buen número de mujeres ganan más dinero que lo que los hombres hacen, y muchos hombres están viviendo sostenidos por el sueldo de sus esposas. Tal vez tu abuelo te dijo: si ella no se porta bien, métela en cintura y ponla en el piso. Pero tú le tienes que decir: pero es su piso, ella es dueña. Él decía: enséñale quién lleva los pantalones en la casa. Tú vas a tener que decir: ella también usa pantalones. Los hombres y las mujeres no están complementándose el uno al otro. Ellos están compitiendo uno con otro en el hogar. Debes reconocer tu propósito. Para poder atravesar esta crisis de cambios sociales y poder convertirse en mejores padres, debemos volver a conectarnos con el concepto que Dios tiene de la hombría, el cual se encuentra en el libro de Génesis y trasciende más allá de las culturas y los tiempos, debido a que es parte del plan de Dios para su creación. La única forma en que un hombre puede descubrir y vivir en su naturaleza inherente de paternidad es mantenerse enfocado en un propósito, en lugar de enfocarse en las funciones que tienen que ver con cierta cultura o tiempo en la historia. El propósito es la clave para la hombría y la paternidad. De nuevo en Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios puso a Adán en el jardín del Edén. No le permitió al hombre que anduviera vagando hasta que pudiera encontrar el jardín. Tampoco dejó el jardín como una opción más para Adán, lo que significa que el jardín es un requisito que el hombre tiene que cumplir. Dios hizo al hombre y le dijo: aquí es donde perteneces. Después de colocar al hombre en el Edén, Dios le ordenó que tenía que trabajar. Él tenía que cultivar el jardín. Debe recordar que al hombre le fue dado el trabajo antes que la mujer fuera creada. Debe notar también que el trabajo vino antes de que el hombre cayera en desobediencia. Para poner las cosas en orden, déjame decirte que el trabajo jamás ha sido parte de la maldición que recibió el hombre. Tal y como lo indiqué anteriormente, podemos hacer que sea una maldición para nosotros mismos y para nuestras familias si hacemos del trabajo un ídolo y nos convertimos en adictos al trabajo. Pero el trabajo en sí es un regalo de Dios. El hombre fue instruido para que guardara o cuidara el jardín. En el idioma original hebreo, esta palabra denota guardar, vigilar, preservar y protegerlo. Los principios vitales del varón. Génesis 2:15 revela los 5 principios vitales de un varón, lo cual necesita saber toda mujer. Pero los hombres necesitan saber estos propósitos primero, para poder traer la restauración a su propia vida y a la vida de su familia. Tal y como hemos visto, a la mayoría de los hombres jamás se les enseñan estos principios, y esta es la razón de que están teniendo problemas. Estos 5 principios del varón involucran acciones, pero no están basados en lo que el hombre haga. Al contrario, son frutos y resultado natural de lo que el hombre es en sí mismo. Vamos a usarlos como un breve resumen de los propósitos de paternidad que hemos explorado a través de este libro y como un recordatorio del propósito, prioridad y función del varón en la tierra, a medida que refleja la naturaleza de Dios el Padre. Muy bien, no sé si ustedes han escuchado anteriormente estos 5 principios, pero bueno, aquí estoy yo para traérselos. Y espero que al escucharlos tengan paciencia de escuchar cada uno de ellos, identificar de alguna manera cuál de ellos sería o haría una diferencia en la vida como suya como un padre. Bueno, espero esto tenga algún aporte significativo a la hora de aprender cómo ser unos mejores padres. Y bueno, aquí está el número 1, y es morar en la presencia de Dios. La primera cosa que Dios le dio al hombre fue el jardín del Edén. La palabra Edén en hebreo está escrita con 5 símbolos y cada símbolo representa una letra o un carácter. Mi estudio de los 5 símbolos indicó sitio, momento, presencia, puerta abierta y lugar deleitoso. Esta es mi interpretación de la palabra. Dios tomó al hombre y lo puso en un sitio, por un momento, donde la presencia de Dios era una puerta abierta al cielo. En esencia, el Edén no era un lugar, sino una atmósfera. La escritura dice que el Señor plantó. Génesis 2:8. O estableció el jardín. Él estableció un lugar o un sitio en la tierra donde su presencia pudiera venir y descender del cielo y tocar. Y por lo tanto, era una puerta abierta del cielo, dando libre acceso al mismo. Adán no tenía que hacer nada religioso para poder entrar en la presencia de Dios. Adán tenía acceso directo y abierto hacia Dios. Él caminaba y hablaba directamente con Dios en la frescura del día. ¿Por qué le dio Dios el Edén al varón antes que le diera a su mujer? Porque Dios sabía lo que iba a hacer con este hombre. Debe recordar que el cuerpo de Adán se encontraba la semilla inicial de toda la humanidad. Él iba a hacer que todo ser humano llegara a existir a través de él. Dios quería que el varón tuviera acceso a Dios mismo para que siempre pudiera saber la voluntad de Dios para todos aquellos que iban a salir de él. En otras palabras, estar en la presencia de Dios es esencial para poder tener acceso a las instrucciones que necesitas para guiar a tu familia en los caminos de Dios. Por lo tanto, al poner al hombre en el Edén, la primera cosa que Dios le dio fue su propia presencia. De la misma manera, la primera cosa que tú necesitas en tu vida, sin importar si eres un policía, un político, un director de una gran empresa, un mecánico, un especialista de computadoras, un doctor, un carpintero o cualquier otra cosa, es la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios antes de necesitar la presencia de una mujer. De hecho, Adán ya estaba en el jardín del Edén cuando Dios le trajo a Eva y se la presentó. Eva conoció a Adán en el Edén. ¿Dónde estás yendo para conocer mujeres? Es una interrogante. Para un varón, la presencia de Dios es como el agua para un pez o como la tierra para una planta. Si tú sacas un pez del agua o arrancas una planta de la tierra, va a fallar o va a morir. Si tú tomas al hombre y lo quitas de la presencia de Dios, va a fallar o va a morir. Esta es la razón por la cual Satanás hace todo lo posible por mantener a los hombres como tú alejados de la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios es atraída hacia el hombre por medio de la adoración. Tal y como vimos anteriormente, al diablo no le importa tanto si una mujer entra a la presencia de Dios, porque ellas no son el fundamento. Pero el diablo se asegura de que los hombres vayan a dejar a las mujeres a la iglesia y en lugar de entrar, que se vayan a jugar, a ver los deportes en la televisión o hacer cualquier otra actividad, los programas deportivos son transmitidos por televisión durante todo el día, en día domingo, tentando a los hombres para que se queden en casa en lugar de que vayan a entrar a la presencia de Dios. Cuando los hombres van a la iglesia, se sienten avergonzados de siquiera levantar las manos a Dios que los creó. El diablo no quiere que jamás que te sientas a gusto adorando a Dios, porque cuando tú adoras a Dios, estás atrayendo su presencia. Cuando un hombre entra en la presencia de Dios y cuando se enamora de la presencia de Dios, ese hombre está comenzando a funcionar. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Favor de ver el Salmo 22:3. En Israel los sacerdotes eran los que guiaban la adoración y todos los sacerdotes eran hombres. Pero en la actualidad, cuando traes un hombre a un servicio de adoración, él solo se sienta tan fresco como un pepino. Él siente que es humillante decir amén. Es humillante aplaudir. Es humillante levantar las manos. Y muy humillante el hecho de cantarle a Dios. El hombre se siente tan importante que no quiere desperdiciar su tiempo haciendo estas cosas en la iglesia. Él no se da cuenta de que Satanás lo ha enfriado totalmente porque él no quiere que se meta en la presencia de Dios. En el hogar, muchos hombres hacen que sus esposas sean quienes dirijan las devocionales familiares. El diablo no quiere que tú comiences a dirigir esas devociones, porque la presencia de Dios va a descender sobre tu hogar si lo haces. Cuando tus hijos estaban creciendo, cada mañana solías decirles, vamos a cantarle al Señor y adorarlo. ¿Acaso crees que eres muy importante o muy hombre como para no adorar a Dios? ¿Quién escribió el libro de la Biblia que está lleno de alabanza y adoración? Fue alguien que mató un león y un oso, y con sus propias manos él mató un gigante de 4 metros de estatura con una roca. Cualquiera se pudiera sentar en las sillas de una iglesia cruzando sus brazos. Se requiere de un aniquilador de gigantes como David para escribir cosas como estas. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 8:1. Y bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Salmo 34:1-2. Amo la adoración más que cualquier otra cosa. He dirigido la adoración en nuestra iglesia por muchos años. He escrito libros acerca de ello. La adoración es la cosa más importante en mi vida, porque protege el resto de mi vida. El Salmo 156 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando tú te avergüenzas de adorar en público, te conviertes en una vergüenza para la misión que Dios te asignó como hombre. El día domingo tú debes ser el primero en llegar a la iglesia, sentarte en la primera fila, porque tú eres el líder de la alabanza, no tu esposa, o tus hermanas, o tus hijas. La primera cosa que hace un hombre en tu capacidad para entrar al Edén, bueno, ese era el principio número 1, y en unos momentos continuamos con él. Número 2. Muy bien, esto ha sido todo por este día. Gracias por estar ahí, escuchando. Y bueno, continuamos con este programa en los siguientes episodios. Gracias y hasta la próxima.